De prensa, actos de represión en China, desde la tortura de reporteros arrestados hasta las detenciones arbitrarias y la censura. El comunicado fue divulgado pocos días después del 8 de noviembre, cuando China celebró el Día Nacional del Periodista, un evento anual dedicado a glorificar lo que Reporteros Sin Fronteras describe como su maquinaria de propaganda. Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 15 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy en el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada viernes, vamos a ver cómo anda la situación por Artemisa y Huira de Melena, cuando ya pues se enfrentan al décimo día tras el paso del huracán Rafael, continúan sin electricidad, sin agua, en precarias condiciones. Esto y otros temas con otros invitados en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2:07 de la tarde, más de 34.000 viviendas afectadas en Cuba por los huracanes y sismos recientes, informó pues los funcionarios cubanos. Y en otro orden de información, La Habana prolonga por 20 meses el aislamiento a José Daniel Ferrer en prisión. Selección cubana de fútbol toca fondo tras inesperada derrota en San Cristóbal en el quinto partido en línea para la selección nacional en el esfuerzo por clasificar para las preliminares de la Copa de Oro. Los ancianos que viven solos no tienen para comer, la dura realidad de los jubilados en Cuba. Un reportaje en nuestra página martinoticias.com. Prisoner Defender registra ostensible aumento de presos políticos tras las recientes protestas por los apagones en Cuba. Drástico aumento de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de octubre, informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que registró un total de 74 violaciones, lo que representa un incremento del 105% respecto al mes de septiembre. Y además de esto, tenemos que cubanos se quejan de cambios en trámites de visa de tránsito exigidas por la República de Panamá. Y hayan cuerpo de cubana desaparecida en la casa de su expareja en Santa Clara. Se trata de Eliane González Estrada, madre de dos niñas. El número de feminicidio, número 46 ya en el año 2024. Y finalmente, el gobierno cubano prevé una contracción del Producto Interno Bruto del 2024. Los expertos hablan de una caída muy significativa. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar iniciar en breve, si logramos, la comunicación en Cabañas Mariel, donde la situación sigue siendo muy compleja. Este viernes, ya cuando se cumple el noveno día del paso de Rafael por el territorio, siguen allí oscuras, sin aguas y en precarias condiciones. Intentamos pues tener la comunicación en el territorio con el activista y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, para conocer detalles de la situación que están enfrentando en esta jornada ya de viernes, donde nada ha cambiado en el territorio artemiseño. Vamos a ver si podemos tener la comunicación ya allí en el territorio. Nos vamos directamente ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. A esta hora de la tarde, el contacto con el profesor universitario y promotor de la organización La Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a los que escuchan y hacen el programa.
Bueno, ayer en Mesa Redonda, funcionarios cubanos reconocieron que hay 34.000 viviendas en el país, como dato preliminar, afectadas por los recientes huracanes Óscar y Rafael. También, pues aparte de esta información, se habla de que quedan 2.449 transformadores que fueron destruidos, 200 kilómetros de línea de distribución y caída de 8 torres de alta tensión, informó el Sistema Electroenergético Nacional, 37.000 hectáreas de agricultura en Mayabeque y Artemisa destruidas, además de 22 hospitales, en fin, es un cálculos preliminares de los daños. Sin embargo, lo peor aún está que hoy ya es viernes y ustedes siguen a oscuras y desabastecidos. ¿Cómo amaneció este viernes, Cabañas?
Bueno, hoy estamos sin agua, sin corriente, sin alimento, porque lo único que han traído ahora después de la librita, las 7 libras del racionamiento de arroz, ahí era un camión vendiendo a 10 pesos la libra de yuca y 20 la de boniato, un poco ahí, pero de plato fuerte, de otros alimentos, nada. Es decir, ni agua, ni corriente, ni alimentos. Recogieron la basura de las calles centrales, pero sigue la basura amontonada en las calles no centrales, en las colaterales, qué sé yo cómo se llama. Están vendiendo un relajo que se armó lo de ayer con las balitas allá, hoy trajeron, entonces estaba organizada la cola, estaban vendiéndole a los que tienen contrato y eso. Llegó la jefa del Consejo Popular y iba a parar aquello porque anoche había dejado otra orientación, que no era lo que se estaba haciendo, pero la gente se viró, se puso dura y tuvo que dejar que se siguiera haciendo como estaban las cosas. Pero la conclusión es que, bueno, no han llegado las suficientes balitas para que todo el mundo coja, incluidos los que no tienen contrato por la situación crítica. El saco de carbón habla en el precio que le dé la gana el que lo hace. Hoy, por ejemplo, lo pagamos a 1.300 nosotros por consideración de las personas, pero anda por un promedio de 1.500. En el garaje le están vendiendo a las personas que tienen planta 10 litros de gasolina. Después de hacer un viajecito al Poder Popular, la lista, el papelito, que se dio, y después la... Es decir, que el sistema está mostrando toda su inviabilidad, su ineficiencia. Cuba siempre ha estado sometida a ciclones. Y no ha llegado a esta situación después de, antes ni después de los ciclones, nunca. Hablo de antes del 59. Y ahora miren esto. Incluso cuando nos mantenían los soviéticos, no era tanto esto. La situación que se crea, no por el fenómeno natural, sino por la destrucción de la sociedad que han hecho estas personas. No hay infraestructura, no hay nada. Y entonces, claro que se pone la situación más crítica aún que si fuera un país normal donde pasa un ciclón.
Ahora, Moisés, en medio de este desastre nacional, ayer anunció en una conferencia de prensa el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, que no habrá crecimiento de la economía. Más bien, sin ofrecer cifras, dijo que incluso se podía tomar como bastante aceptable la previsión de la CEPAL, que meses atrás había dicho que decrecería nuevamente el PIB en Cuba. O sea que el PIB, por segundo año consecutivo, este indicador importantísimo de la economía, va a disminuir en el país, lo cual significa que va a continuar el desastre nacional, la miseria de los cubanos, pero sí, lo que sí se reitera es las amenazas para el que disientan, para los que protesten, con penalidad y cárcel.
Es así, mira, la misma jefa del Consejo Popular se le dijo, mira, porque no hay información adecuada. Algunas personas dijeron que hoy se iban a vender las balitas por turno que habían dado anoche. Ella dice, bueno, ¿quién fue el que dijo eso de turnos por la noche? Que lo vamos a llevar a la policía para multarlo, porque eso no se dijo en ningún momento. Es decir, que siempre sale por parte de todos los funcionarios la amenaza, la coacción, la represión. Es lo único que ofrecen. Entonces, sobre el Producto Interno Bruto, claro que Cuba no puede avanzar. Cuba no va a avanzar nunca con este sistema que tiene. Para tener riqueza las naciones tienen que poder enriquecerse los ciudadanos, tienen que poder crear riquezas para sí y para la sociedad, las personas. Si las personas no pueden crear riquezas para sí, ¿cómo va a crear riqueza el país? El país es un ente abstracto, es el conjunto de sus ciudadanos, y donde no hay ciudadanos libres no hay libertad de la nación, donde no hay ciudadanos con libertad de empresa no puede haber. La empresa estatal socialista, eso es un desastre. Eso no funciona, eso está advertido desde 1862. por Ignacio Aramonte, Martirio ratificó la escuela de economía austríaca, Hayek, Ponce, von Moy, lo dijeron, lo advirtieron y está demostrado. Y la práctica está ratificándolo. Este sistema no funciona. El Producto Interno Bruto, ellos pueden decir y arreglar la cifra y decir que creció un 20%, pero es que eso no es lo que se siente en la vida cotidiana. Cada vez mayores dificultades, la gente acarreando agua con carretillas hechas inventadas, la gente cargando carbón de aquí para llevarlo, colas en los hornos de carbón para comprar el carbón cuando lo saquen, porque después no llega ni a las casas, porque la gente está desesperada. Hace ya rato, meses que no se vende la luz brillante para los que deben cocinar con luz brillante. Es un desastre, desastre. Y no vamos a hablar de los medicamentos, no vamos a hablar del transporte. El litro de gasolina está por fuera $1,000 aquí en Cabaña. Estos días que le están dando a los que tienen plata, bueno, a precio de estado, eso, pero por fuera. Entonces, y cuando lleguen las urgencias que tengan que moverse las personas en un hospital y eso, ¿cuánto vale un viaje a La Habana? Ya está montado en 10,000, es más barato. Seguirá subiendo. Entonces, estamos en un país que, el país no, el sistema colapsó. ¿Qué van a hacer? ¿Pedir préstamo? ¿Quién le va a dar préstamo a quienes no pagan? ¿Qué van a hacer? ¿Revender un poco de mucho petróleo que le están enviando? Eso no alcanza. ¿Qué Producto Interno Bruto? Ya esto, aquí no hay economía. Esas cifras no dicen nada. Porque esas cifras no reflejan el descalabro que hay total del país.
Oye, Moisés, finalmente, ¿hay un ahogamiento entre los residentes de Cabaña con esta situación?
Bueno, te voy a decir, nos sorprendimos mucho, porque personas presentes ahí en las protestas el otro día, con la discusión de las balitas y eso, y los comentarios, personas, bueno, vamos, no tiene que ser un indecente o decente, personas que uno no conocía de alzar la voz para nada, personas que se comportan con sus modales y eso, se desorbitaron el otro día cuando pasó lo que el individuo ese que trajo las balitas, que se paró y dijo que el pueblo era un desagradecido. Y la gente ahí se lo comió, pero se lo comieron a nivel de marginalidad. Pero personas que no son marginales. Es decir, la gente está cargada, hay tensión, hay disgusto total, a nadie, ya no convencen a nadie. Nadie cree en esto, ni los que están beneficiándose, que aparentan ser, son nada. Ya esto terminó. Podrán permanecer en el poder, pero ni tienen apoyo popular, ni tienen simpatía popular, ni tienen respaldo ninguno.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel para nuestro espacio. Vamos a intentar tener la actualización de la situación de Huira en Melena, donde reside Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello Domínguez, que según cuando nos comunicamos con ella en la preparación del espacio, nos adelantó que continúan a oscuras en Huira de Melena y la situación va de mal en peor, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin combustible para la cocción de alimentos. Marta tuvo que salir del poblado temprano hoy ante la precariedad de lo que ahí están pasando. Vamos a ver si podemos tener comunicación con ella en el lugar donde se encuentra, porque también tenía dificultades con el teléfono. Así, pues, nos intentamos la comunicación con ella. No sabemos si lo vamos a lograr. Si no, pues será en otra oportunidad. Ella está en La Habana. Tuvo que salir de Huira ante la escasez de recursos para personas mayores, casi ya insoportable sostenerse ahí en Huira de Melena, donde llevan ya hoy 9 días sin electricidad tras el paso de Rafael. No han repartido nada, ni la canasta básica correspondiente al mes de noviembre, que estamos ya a mitad de mes. Y no hay gas licuado, hay un problema epidemiológico tremendo, faltaba la recogida aún de las basuras. En fin, el escenario en Huira de Melena deja mucho que ver con la realidad que están diciendo las autoridades cubanas en la prensa oficialista escrita. Y de esto queríamos tener una reafirmación de ella sobre esta situación ahí en Huira. Huira es uno de los territorios en la provincia de Artemisa que recibió pues mayor nivel de afectación tras el paso del meteoro. Creo que sí, tenemos ya a Marta en conexión desde La Habana, Cuba. Vámonos a La Habana, Cuba, rápidamente, y el contacto y con Marta Domínguez. Marta, ¿cómo amaneció hoy Huira, Melena? ¿Cuál es la situación en Huira? Marta, buenas tardes.
Dime, Tomás.
¿Cómo amaneció Guira hoy? ¿Sigue sin electricidad?
Igual, Tomás, sin corriente y nada. En las mismas condiciones, 12 días seguimos en las mismas condiciones. Lo único que tenemos un poquito, tarde en la noche, tenemos un poquito agua, donde podemos más o menos rellenar un poquito. Pero sin corriente, sin canasta, sin nada, todo sigue igual.
La situación de la falta de combustible sigue así para cocinar los alimentos y además en cuanto al desabastecimiento que han vendido.
No, garantizarlo, que no hay nada. Nada, lo que uno puede conseguir y buscar es medio.
Marta, ¿cuál es la situación tras 12 días? ¿En qué estado de desesperación se encuentran los residentes de Huira?
Imagínense, las personas no tienen que comer, están desesperadas, no tienen que comprar los salarios. Había muchos lugares donde no han podido pagar porque como no hay corriente, no pueden los bancos pagar porque no tienen conexión y no pueden pagar. Y muchas personas no han podido cobrar para poder salir a buscar alimentos porque donde uno cae en las vivienda y pocos alimentos, ya no hay casi nada.
Gracias, Marta. No la molestamos más. Sabemos que está en La Habana resolviendo gestiones personales ante la precaria situación que hay en Guira, Melena. Era Marta Domínguez, reside ahí en Guira. Que logró salir desde el territorio en el día de hoy ante el desastre que se encuentra el territorio. Las gracias se las damos de todas maneras por estos minutos de su tiempo y vamos a ver si podemos tener contacto en el occidente del país a esta hora de la tarde, específicamente en la ciudad de Pinar del Río, con el activista José Rolando Cázares. En Pinar del Río hay electricidad, pero todo lo demás continúa igual. Quisiéramos hablar con él. No tienen la situación que hay en Artemisa y mucho menos en Mayabeque, pero las cosas no están muy bien tampoco en la capital pinareña y para esto pues nos proponemos establecer en breve la comunicación allí en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares. Nos dice la producción que ya lo tenemos en línea. Vámonos a la ciudad de Pinar del Río, la cabecera provincial. Contacto a esta hora de la tarde con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, Mayabeque, Artemisa sobre todo, siguen apagados Huira de Melena, San Antonio, Cabañas Mariel. Esas personas llevan 12 días sin electricidad, sin agua, sin combustible para la cocción de alimentos. Sabemos que en Pinar del Río es un poco mejor la situación, aunque es inestable, hay electricidad. ¿Cómo andan ustedes por Pinar?
Bueno, en Pinar del Río se restableció el servicio, como te decía, después de largo tiempo que estábamos mucho antes del huracán, se restableció primeramente y estamos con corriente ahora en estos momentos.
Es casi un milagro.
Claro, un milagro que nos asusta también porque sabemos que no se ha ido la electricidad desde ayer. Hubo un pequeño intervalo de no llegó ni a 2 horas que quitaron la electricidad, volvieron a poner la noche completa, se fue con electricidad hasta en la mañana y hasta ahora en la tarde, que ya estamos como a las 2 de la tarde, no se ha ido otra vez.
Ahora bien, esta es la electricidad y la otra parte de la realidad cubana cotidiana, combustible, agua, alimentos, ¿cómo andan?
Bueno, te diré que el cupé de las Américas aquí en la salida de San Juan, de Pinar del Río hacia San Juan, tienen una orden de que el combustible que hay es de reserva, no se puede vender. Incluso ha habido carros de turismo de estos con comunitarios y extranjeros que han parqueado y no han podido echar. Ese es el problema del combustible, muy grave el problema de combustible en la provincia. Y también el desabastecimiento, no hay camiones para llevar nada a la tienda de alimentación, porque no hay nada tampoco que llevar, solamente había arroz a 2 libras por persona, es solamente lo que había.
¿Y cómo están sobreviviendo las personas?
Bueno, están sobreviviendo de el cuentapropista, que tiene algunas malanguitas, tiene algunos plátanos, boniatos, pero a esas personas también hace un momento hubo una cruzada de precios a todas estas personas que tienen son cuentapropistas. Han hecho una en los WhatsApp, en los grupos del mismo gobierno provincial, sobre una tarifa de precio para lo que es los boniatos, malanga, pero no se han apoyado en respecto de estas cuentas propistas, lo que tienen que comprar los productos, a qué precio, y por eso los están vendiendo a ese precio. Hay una guerra ahora de tope de precios aquí en Pinal del Río.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares. Vamos a cerrar nuestro espacio en La Lisa, en La Habana. Unos minutos breves. Vamos a conversar con la activista Lucinda González. ¿Cómo está La Habana 12 días tras el paso de Rafael? ¿Cómo está La Lisa? Pues ya tienen electricidad, pero ¿cómo anda la otra parte de la realidad en el territorio? Nos proponemos el contacto ahí en La Lisa, municipio capitalino, con la activista Lucinda González, para conocer detalles de cómo andan las cosas por La Habana, que fuera del restablecimiento eléctrico, las otras situaciones que agobian diariamente a los cubanos parece ser que siguen asignaturas pendientes. Lucinda vive ahí en La Lisa, nos contaba fuera del aire que la situación del agua y la situación del desabastecimiento de balitas de gas es crítico. Hasta enero no está planificado la repartición del gas licuado que corresponde por núcleos familiares, lo cual está llevando a la compra por bolsa negra a unos precios astronómicos. También hay que comprar las pipas en el territorio del agua, porque en muchos lugares el que no puede acumular agua por la escasez de aire, la que viene por el acueducto, pues sigue siendo muy complejo este tema en el territorio. Electricidad tienen y sobre esto vamos a poder conversar con ella. Ya en breve la vamos a tener desde el municipio de La Lisa, donde nos vamos ya hasta ahora de la tarde para concluir nuestro espacio de entrevista. Contacto ahí en La Lisa, en La Habana, con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, independientemente de la electricidad que se restableció ya tras el paso de Rafael, ¿cómo anda la otra realidad de La Lisa? Agua, desabastecimiento, gas licuado, ¿cómo anda en el territorio?
Bueno, el agua es escasa, solo le llega a las personas que tienen cisterna o los llamados ladrón de agua, que son motores que alan el agua. Hoy fue que llegaron una libra de arroz de este mes y las dos que debían del mes pasado.
Pero hoy estamos a 15, hoy estamos a 15 de noviembre.
Asimismo, el cubano tiene que hacer magia para poderse alimentar. Pero lo que más me preocupa de esto es que sigue los virus estos nuevos que andan, más el dengue y las basuras cada vez son más grandes. O sea, los vertederos de basura son cada vez más grandes y menos recogidas.
O sea, que pasó el huracán, hubo un intento de limpieza, pero ya volvió a acumularse los desechos.
No, ahora es más cantidad, porque está lo viejo y lo que dejó el huracán.
Muy lamentable la situación, Lucinda. Gracias por estos minutos de tu tiempo ahí en La Habana. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este viernes, 15 de noviembre. Como siempre, el agradecimiento a la sociedad civil cubana que colabora diariamente en este espacio para dar a conocer la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy tuvimos el placer de contar con la asistencia técnica de Efraín García y en la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes durante toda la semana, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en otro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig, todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí, en Radio Martí.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés y, por supuesto, muy buena música. Los Latin Grammy se entregaron en Miami el jueves en la noche, resultando ganador en la categoría de mejor empaque de grabación el disco Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, un álbum conmemorativo que presenta algunas de las canciones más icónicas de la llamada Guarachera de Cuba en celebración del centenario del artista. Así nos dijo su albacea Omer Pardillo Cid en conversación con Arte Express.
Es un disco completamente en vivo, van a notar una Celia jocosa, una Celia interactuando con el público que lo hacía muchísimo.
Yo soy...
Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
Voy a reír,
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 15 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy en el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada viernes, vamos a ver cómo anda la situación por Artemisa y Huira de Melena, cuando ya pues se enfrentan al décimo día tras el paso del huracán Rafael, continúan sin electricidad, sin agua, en precarias condiciones. Esto y otros temas con otros invitados en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2:07 de la tarde, más de 34.000 viviendas afectadas en Cuba por los huracanes y sismos recientes, informó pues los funcionarios cubanos. Y en otro orden de información, La Habana prolonga por 20 meses el aislamiento a José Daniel Ferrer en prisión. Selección cubana de fútbol toca fondo tras inesperada derrota en San Cristóbal en el quinto partido en línea para la selección nacional en el esfuerzo por clasificar para las preliminares de la Copa de Oro. Los ancianos que viven solos no tienen para comer, la dura realidad de los jubilados en Cuba. Un reportaje en nuestra página martinoticias.com. Prisoner Defender registra ostensible aumento de presos políticos tras las recientes protestas por los apagones en Cuba. Drástico aumento de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de octubre, informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que registró un total de 74 violaciones, lo que representa un incremento del 105% respecto al mes de septiembre. Y además de esto, tenemos que cubanos se quejan de cambios en trámites de visa de tránsito exigidas por la República de Panamá. Y hallan cuerpo de cubana desaparecida en la casa de su expareja en Santa Clara. Se trata de Eliane González Estrada, madre de dos niñas, el número de feminicidio número 46 ya en el año 2024. Y finalmente, el gobierno cubano prevé una contracción del Producto Interno Bruto en 2024. Y los expertos hablan de una caída muy significativa. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar iniciar en breve, si logramos, la comunicación en Cabañas Mariel, donde la situación sigue siendo muy compleja. Este viernes, ya cuando se cumple el noveno día del paso de Rafael por el territorio, siguen allí oscuras, sin aguas y en precarias condiciones. Y intentamos pues tener la comunicación en el territorio con el activista y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, para conocer detalles de la situación que están enfrentando en esta jornada ya de viernes, donde nada ha cambiado en el territorio artemiseño. Vamos a ver si podemos tener la comunicación ya allí en el territorio. Nos vamos directamente ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, a esta hora de la tarde, el contacto con el profesor universitario y promotor de la organización La Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que escuchan y hacen el programa.
Bueno, ayer en Mesa Redonda, funcionarios cubanos reconocieron que hay 34.000 viviendas en el país, como dato preliminar, afectadas por los recientes huracanes Óscar y Rafael. También, pues, aparte de esta información, se habla de que quedan 2.449 transformadores que fueron destruidos, 200 kilómetros de línea de distribución y caída de 8 torres de alta tensión, informó el Sistema Electroenergético Nacional, 37.000 hectáreas de agricultura en Mayabeque y Artemisa destruidas, además de 22 hospitales. En fin, es un cálculos preliminares de los daños. Sin embargo, lo peor aún está que hoy ya es viernes y ustedes siguen a oscuras y desabastecidos. ¿Cómo amaneció este viernes, Cabañas?
Bueno, hoy estamos sin agua, sin corriente, sin alimento, porque lo único que han traído ahora después de la librita hubo las 7 libras del racionamiento de arroz. Ahí era un camión vendiendo a 10 pesos la libra de yuca y 20 la de boniato, un poco ahí, pero de plato fuerte, de otros alimentos, nada. Es decir, ni agua, ni corriente, ni alimentos. Recogieron la basura de las calles centrales, pero sigue la basura amontonada en las calles no centrales, en las colaterales, qué sé yo cómo se llama. Están vendiendo un relajo que se armó lo de ayer con las balitas allá, hoy trajeron, entonces estaba organizada la cola, estaban vendiéndole a los que tienen contrato y eso. Llegó la jefa del Consejo Popular y iba a parar aquello porque ella anoche había dejado otra orientación, que no era lo que se estaba haciendo, pero la gente se viró, se puso dura y tuvo que dejar que se siguiera haciendo como estaban las cosas. Pero la conclusión es que, bueno, no han llegado las suficientes balitas para que todo el mundo coja, incluidos los que no tienen contrato por la situación crítica. El saco de carbón anda en el precio que le dé la gana que lo hace. Hoy, por ejemplo, lo pagamos a 1.300 nosotros por consideración de las personas, pero anda por un promedio de 1.500. En el garaje le están vendiendo a las personas que tienen planta 10 litros de gasolina. Después de hacer un viajecito al Poder Popular, la lista, el papelito, que se dio, y después la... Es decir, que el sistema está mostrando toda su inviabilidad, su ineficiencia. Cuba siempre ha estado sometida a ciclones. Y no ha llegado a esta situación después de, antes ni después de los ciclones, nunca. Hablo de antes del 59. Y ahora miren esto. Incluso cuando nos mantenían los soviéticos, no era tanto esto. La situación que se crea, no por el fenómeno natural, sino por la destrucción de la sociedad que han hecho estas personas. No hay infraestructura, no hay nada. Y entonces, claro que se pone la situación más crítica aún que si fuera un país normal donde pasa un ciclón.
Ahora, Moisés, en medio de este desastre nacional, ayer anunció en una conferencia de prensa el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, que no habrá crecimiento de la economía. Más bien, sin ofrecer cifras, dijo que incluso se podía tomar como bastante aceptable la previsión de la CEPAL, que meses atrás había dicho que decrecería nuevamente el PIB en Cuba. O sea que el PIB, por segundo año consecutivo, este indicador importantísimo de la economía, va a disminuir en el país, lo cual significa que va a continuar el desastre nacional, la miseria de los cubanos, pero sí, lo que sí se reitera es las amenazas para el que disientan, para los que protesten, con penalidad y cárcel.
Es así, mira, la misma jefa del Consejo Popular se le dijo, mira, porque no hay información adecuada. Algunas personas dijeron que hoy se iban a vender las balitas por turno que habían dado anoche. Ella dice, bueno, ¿quién fue el que dijo eso de turnos por la noche? Que lo vamos a llevar a la policía para multarlo, porque eso no se dijo en ningún momento. Es decir, que siempre sale por parte de todos los funcionarios la amenaza, la coacción, la represión. Es lo único que ofrecen. Entonces, sobre el Producto Interno Bruto, claro que Cuba no puede avanzar. Cuba no va a avanzar nunca con este sistema que tiene. Para tener riqueza las naciones tienen que poder enriquecerse los ciudadanos, tienen que poder crear riquezas para sí y para la sociedad, las personas. Si las personas no pueden crear riquezas para sí, ¿cómo va a crear riqueza el país? El país es un ente abstracto, es el conjunto de sus ciudadanos, y donde no hay ciudadanos libres no hay libertad de la nación, donde no hay ciudadanos con libertad de empresa no puede haber. La empresa estatal socialista, eso es un desastre. Eso no funciona, eso está advertido desde 1862 por Ignacio Aramonte. Martirio ratificó la escuela de economía austríaca, Hayek, Ponce, von Mises, lo dijeron, lo advirtieron y está demostrado. Y la práctica está ratificándolo. Este sistema no funciona. El Producto Interno Bruto, ellos pueden decir, y arreglar la cifra y decir que creció un 20%, pero es que eso no es lo que se siente en la vida cotidiana. Cada vez mayores dificultades, la gente acarreando agua con carretillas hechas inventadas, la gente cargando carbón de aquí para llevarlo, colas en los hornos de carbón para comprar el carbón cuando lo saquen, porque después no llega ni a las casas, porque la gente está desesperada. hace rato, meses que no se vende la luz brillante para los que deben cocinar con luz brillante. Es un desastre, desastre. Y no vamos a hablar de los medicamentos, no vamos a hablar del transporte. El litro de gasolina está por fuera $1,000 aquí en Cabaña. Estos días que le están dando a los que tienen plata, bueno, a precio de estado, eso, pero por fuera. Entonces, y cuando lleguen las urgencias que tengan que moverse las personas en un hospital y eso, ¿cuánto vale un viaje a La Habana? Ya está montado en 10,000, es más barato, seguirá subiendo. Entonces, estamos en un país que, el país no, el sistema colapsó. ¿Qué van a hacer? ¿Pedir préstamo? ¿Quién le va a dar préstamo a quienes no pagan? ¿Qué van a hacer? ¿De revender un poco de mucho petróleo que le están enviando? Eso no alcanza. ¿Qué producto interno bruto? Ya esto, aquí no hay economía. Esas cifras no dicen nada, porque esas cifras no reflejan el descalabro que hay total del país.
Oye, Moisés, finalmente, ¿hay un ahogamiento entre los residentes de Cabaña con esta situación?
Bueno, te voy a decir, nos sorprendimos mucho, porque personas presentes ahí en las protestas el otro día, con la discusión de las balitas y eso, y los comentarios, personas, bueno, vamos, no tiene que ser un indecente o decente, personas que uno no conocía de alzar la voz para nada, personas que se comportan con sus modales y eso, se desorbitaron el otro día cuando pasó lo que el individuo ese que trajo las balitas, que se paró y dijo que el pueblo era un desagradecido, y la gente ahí se lo comió, pero se lo comieron a nivel de marginalidad, pero personas que no son marginales. Es decir, la gente está cargada, hay tensión, hay disgusto total, a nadie, ya no convencen a nadie. Nadie cree en esto, ni los que están beneficiándose, que aparentan ser, son nada. Ya esto terminó. Podrán permanecer en el poder, pero ni tienen apoyo popular, ni tienen simpatía popular, ni tienen respaldo ninguno.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Maré para nuestro espacio. Vamos a intentar hacer la actualización de la situación de Huira en Melena, donde reside Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello Domínguez, que según cuando nos comunicamos con ella en la preparación del espacio, nos adelantó que continúan a oscuras en Huira en Melena y la situación va de mal en peor, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin combustible para la cocción de alimentos. Marta tuvo que salir del poblado temprano hoy ante la precariedad de lo que ahí están pasando. Vamos a ver si podemos tener comunicación con ella en el lugar donde se encuentra, porque también tenía dificultades con el teléfono. Así, pues, nos intentamos la comunicación con ella. No sabemos si lo vamos a lograr. Si no, pues será en otra oportunidad. Ella está en La Habana, tuvo que salir de Huira ante la escasez de recursos para personas mayores, casi ya insoportable sostenerse ahí en Huira de Melena, donde llevan ya hoy 9 días sin electricidad tras el paso de Rafael. No han repartido nada, ni la canasta básica correspondiente al mes de noviembre, que estamos ya a mitad de mes. Y no hay gas licuado, hay un problema epidemiológico tremendo, faltaba la recogida aún de las basuras. En fin, el escenario en Huira de Melena deja mucho que ver con la realidad que están diciendo las autoridades cubanas en la prensa oficialista escrita. Y de esto queríamos tener una reafirmación de ella sobre esta situación ahí en Huira. Huira es uno de los territorios en la provincia de Artemisa que recibió pues mayor nivel de afectación tras el paso del meteoro. Creo que sí, tenemos ya a Marta en conexión desde La Habana, Cuba. Vámonos a La Habana, Cuba, rápidamente, y el contacto con Marta Domínguez. Marta, ¿cómo amaneció hoy Huira, Melena? ¿Cuál es la situación en Huira? Marta, buenas tardes. ¿Cómo amaneció Huira hoy? ¿Sigue sin electricidad?
Igual, sin corriente y nada. En las mismas condiciones, 12 días seguimos en las mismas condiciones. Lo único que tenemos un poquito, tarde en la noche, tenemos un poquito de agua, donde podemos más o menos rellenar un poquito. Pero sin corriente, sin canasta, sin nada, todo sigue igual.
La situación de la falta de combustible sigue así para cocinar los alimentos y además, en cuanto al desabastecimiento, ¿qué han vendido?
No, garantizar los alimentos, y no hay nada. Nada, lo que uno conseguir y buscar, es posible.
Marta, ¿cuál es la situación tras 12 días? ¿En qué estado de desesperación se encuentran los residentes de Huira?
Imagínese, las personas no tienen que comer, están desesperadas, no tienen donde comprar los salarios. Había muchos lugares donde no han podido pagar porque como no hay corriente, no pueden los bancos pagar porque no tienen conexión y no pueden pagar. Y muchas personas no han podido cobrar para poder salir a buscar alimentos porque donde uno cae en las vitrinas y pocos alimentos, ya no hay casi nada.
Gracias, Marta. No la molestamos más. Sabemos que está en La Habana resolviendo gestiones personales ante la precaria situación que hay en Guira, Melena. Era Marta Domínguez, reside ahí en Guira, que logró salir desde el territorio en el día de hoy ante el desastre que se encuentra el territorio. Las gracias se las damos de todas maneras por estos minutos de su tiempo. Y vamos a ver si podemos tener contacto en el occidente del país a esta hora de la tarde, específicamente en la ciudad de Pinar del Río, con el activista José Rolando Cázares. En Pinar del Río hay electricidad, pero todo lo demás continúa igual. Quisiéramos hablar con él. No tienen la situación que hay en Artemisa y mucho menos en Mayabeque, pero las cosas no están muy bien tampoco en la capital pinareña, y para esto pues nos proponemos establecer en breve la comunicación allí en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares. Nos dice la producción que ya lo tenemos en línea. Vámonos a la ciudad de Pinar del Río, la cabecera provincial. Contacto a esta hora de la tarde con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, Mayabeque, Artemisa sobre todo, siguen apagados Huira de Melena, San Antonio, Cabañas Mariel. Esas personas llevan 12 días sin electricidad, sin agua, sin combustible para la cocción de alimentos. Sabemos que en Pinar del Río es un poco mejor la situación, aunque es inestable, hay electricidad. ¿Cómo andan ustedes por Pinar?
Bueno, en Pinar del Río se restableció el servicio, como te decía, después de largo tiempo que estábamos mucho antes del huracán, se restableció primeramente y estamos con corriente ahora en estos momentos.
Es casi un milagro.
Claro, claro. Un milagro que nos asusta también porque sabemos que no se ha ido la electricidad desde ayer. Hubo un pequeño intervalo de no llegó ni a 2 horas que quitaron la electricidad, volvieron a poner la noche completa, se fue con electricidad hasta en la mañana y hasta ahora en la tarde, que ya estamos como a las 2 de la tarde, no se ha ido otra vez.
Ahora bien, esta es la electricidad y la otra parte de la realidad cubana cotidiana, combustible, agua, alimentos, ¿cómo andan?
Bueno, te diré que el cupé de las Américas aquí en la salida de San Juan, de Pinar del Río hacia San Juan, tienen una orden de que el combustible que hay es de reserva, no se puede vender. Incluso ha habido carros de turismo de estos con comunitarios y extranjeros que han parqueado ahí, no han podido echar. Ese es el problema del combustible, muy grave el problema de combustible en la provincia. Y también el desabastecimiento, no hay camiones para llevar nada a la tienda de alimentación, porque no hay nada tampoco que llevar, solamente había arroz a 2 libras por persona, es solamente lo que había.
¿Y cómo están sobreviviendo las personas?
Bueno, están sobreviviendo del cuentapropista, que tiene algunas malanguitas, tiene algunos plátanos, boniatos, pero a esas personas también hace un momento hubo una cruzada de precios a todas estas personas que tienen son cuentapropistas. Han hecho una en los WhatsApp, en los grupos del mismo gobierno provincial, sobre una tarifa de precio para lo que es los boniatos, malanga, pero no se han apoyado en respecto de estas cuentas propistas, lo que tienen que comprar los productos, a qué precio, y por eso los están vendiendo a ese precio. Hay una guerra ahora de topes de precio aquí en Pinar del Río.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares. Vamos a cerrar nuestro espacio en La Lisa, en La Habana. Unos minutos breves, vamos a conversar con la activista Lucinda González. ¿Cómo está La Habana 12 días tras el paso de Rafael? ¿Cómo está La Lisa? Pues ya tienen electricidad, pero ¿cómo anda la otra parte de la realidad en el territorio? Nos proponemos el contacto ahí en La Lisa, municipio capitalino, con la activista Lucinda González, para conocer detalles de cómo andan las cosas por La Habana, que fuera del restablecimiento eléctrico, las otras situaciones que agobian diariamente a los cubanos parece ser que siguen asignaturas pendientes. Lucinda vive ahí en La Lisa, nos contaba fuera del aire que la situación del agua y la situación del desabastecimiento de balitas de gas es crítico. Hasta enero no está planificado la repartición de gas licuado que corresponde por núcleos familiares, lo cual está llevando a la compra por bolsa negra a unos precios astronómicos. También hay que comprar las pipas en el territorio del agua, porque en muchos lugares el que no puede acumular agua por la escasez de aire de la que viene por el acueducto, pues sigue siendo muy complejo este tema en el territorio. Electricidad tienen, y sobre esto vamos a poder conversar con ella. Ya en breve la vamos a tener desde el municipio de La Lisa, donde nos vamos ya hasta ahora de la tarde para concluir nuestro espacio de entrevista. Contacto ahí en La Lisa, en La Habana, con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, independientemente de la electricidad que se restableció ya tras el paso de Rafael, ¿cómo anda la otra realidad de La Lisa? Agua, desabastecimiento, gas licuado, ¿cómo anda en el territorio?
Bueno, el agua es escasa, solo le llega a las personas que viven cisterna o los llamados ladrón de agua, que son motores que alan el agua. Hoy fue que llegaron una libra de arroz de este mes y las dos que debían del mes pasado.
Pero hoy estamos a 15, hoy estamos a 15 de noviembre.
Asimismo, el cubano tiene que hacer magia para poderse alimentar. Pero lo que más me preocupa de esto es que sigue los virus estos nuevos que andan, más el dengue, y las basuras cada vez son más grandes. O sea, los vertederos de basura son cada vez más grandes y menos recogidas.
O sea, que pasó el huracán, hubo un intento de limpieza, pero ya volvió a acumularse los desechos.
No, ahora es más cantidad, porque está lo viejo y lo que dejó el huracán.
Muy lamentable la situación, Lucinda. Gracias por estos minutos de tu tiempo ahí en La Habana. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este viernes, 15 de noviembre. Como siempre, el agradecimiento a la sociedad civil cubana que colabora diariamente en este espacio para dar a conocer la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy tuvimos el placer de contar con la asistencia técnica de Efraín García y en la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes durante toda la semana, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde de otro espacio cubano. Buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
Guido del mare luccica, tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.